Serano. Te pone caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote por el entreno. Empieza el toque, toque. Hijo de puta gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de culona.
Hijo de puta gana tengo de besarte. Vi en una foto y te imaginé sin ropa. Estoy loca por verte. Con ese instinto como te ves de culona.
Ayer te vi solita. Esa carita bonita. Ni a lo que mamacita.
Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes te dejaste con el bobo. Que de puta gana tengo de besar. Te mentiría si me estoy loca por verte.
Tu culona.
Sì, perché so come sono, infatti chiedo. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo. Regalami un sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace, sì. Perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale. Un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male. E di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Oh, misto tra trego e rivoluzione. Credo sia una buona occasione con questa magia di Natale per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti io cerco ancora di volerti.
Perdono,
su quel che è fatto io però chiedo
scusa.
Regala il mio sorriso, io ti porgo una
rosa.
Su questa amicizia nuova pace sì,
rosa.
Perché so come sono, infatti chiedo
perdono.
Su quel che è fatto io però chiedo
scusa.
Regala il mio sorriso, io ti porgo una
rosa.
Su questa amicizia nuova pace sì,
rosa.
Perdono,
qui l'inverno non ha paura.
Io senza di te un po' ne ho.
Qui la rabbia è senza misura.
Io senza di te non lo so.
E la notte balla da sola.
Senza di te non ballerò.
Capitano abbatti le mura,
che da solo non ce la farò.
Perdono,
su quel che è fatto io però chiedo
scusa.
Regala il mio sorriso, io ti porgo una
rosa.
Su questa amicizia nuova pace sì,
rosa.
Perché so come sono, infatti chiedo
perdono.
Quel che fatto è fatto io però chiedo
scusa.
Regala il mio sorriso, io ti porgo una
rosa.
Su questa amicizia nuova pace sì,
rosa.
Perché so come sono, infatti chiedo nuova pace sì,
rosa.
Perché so come sono, infatti chiedo
perdono.
Se qualche fatto è fatto io però chiedo
scusa.
Regala il mio sorriso, io ti porgo una
rosa.
Su questa amicizia nuova pace sì,
rosa.
Perché so come sono, infatti chiedo
perdono. Scusa. Latina, oh,
io sono latino.
Tu no sabes cómo estoy aquí.
Si se sabe cómo se mal.
Yo perdido solo pienso en ti.
No soy ni a comme un débal. Et je pense, pense, pense encore à toi toutes les nuits. Mais mon cœur, cœur, cœur voudrait tant que je t'oublie.
Mami, toi tu no sabes. Hay que seguir, sé que tú no me amas y que estás feliz. Solo sé que te extraño y me falta tu amor, porque yo contigo no viviré. Mamita, tú no sabes.
Loin de toi, je ne sais plus où aller. T'extraño, je pense à toi si loin de moi.
Mamita, tu no sabes. Daría todo solo por verte una vez más. Mamita, tú no sabes cómo estoy aquí.
Si se sabe cómo se mueve.
Medio perdido, solo pienso en ti.
No se venía como de mal.
Je pense, pense, pense encore à toi toute.
entre 15h et 20h,
Elodie et Florian vous invitent dans la Casa Latina. Le duo le plus souriant vous accompagne tous les après-midi avec les dernières tendances, les bons plans, le tout au rythme du son latino. 5 heures de bonne humeur, de soleil et de fou rire.
Tiens, il y a quelques minutes, on vous demandait de nous envoyer des photos de goûter. On a reçu une photo de tarte aux figues.
Ah ouais, ça a l'air trop bon.
La Casa Latina avec Elodie et Florian, du lundi au vendredi des 15h à 20h, c'est sur Latina, le son latino.
Peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era ateo.
Pachotas y una botella.
Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama.
Si llegué viva aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran.
Del cielo yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajo del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo.
Que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa. Ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed.
El último romántico.
Pero creo.
Eso es.
Pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajo del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Latina, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Ouais, la famille, excellent dimanche après-midi, c'est Domingo Salceros avec ce moment exceptionnel qu'on vous avait promis. Nous sommes en ligne Zoom en direct depuis Londres où ils vont se produire ce soir. On est avec Lars Van Van et son directeur, bien évidemment, Samuel Formel. Samuel, un plaisir de t'avoir avec nous. Comment est-ce? Comment vas-tu?
Bueno, bien, bien, el tour muy bien, muy bien. Estamos muy felices, muy contentos con todo el recibimiento del público. Todos los conciertos que hemos hecho hasta este momento ha sido lleno total y de gente que no han podido poder entrar por la capacidad ya a full, como se dice. Pero realmente de verdad muy contento y con el equipo de trabajo, de todo lo que ha llevado un concierto a otro. Creo que después de la pandemia había mucho deseo también de ver a Bambán, que ha sido el grupo que históricamente los cubanos siempre más extrañan, ¿no? Por sus padres, por sus abuelos, por sus antepasados, que realmente siempre han pasado la música de a padre a hijo, de hijo a nieto, así.
On est très content, nous dit Samuel, parce que, au fait, la tournée qu'on a déjà commencée, qui va nous amener à Paris, eh bien, le 5 août prochain, se passe vraiment très bien. Les salles sont pleines, le public est là. Et je crois qu'après la pandémie, il y avait comme une envie ici en Europe de voir Los Van Van par le public européen et par les différents pays où on passe, mais aussi par les Cubains qui sont installés ici en Europe, puisque eh bien, Los Van Van, c'est le groupe que les Cubains attendent le plus où qu'ils soient. C'est une tradition, c'est-à-dire que, eh bien, peut-être les grands-parents écoutent, les parents, les enfants écoutent, et ça fait 3 générations que Los Van Van sont écoutés. Bah, justement, la tournée s'appelle 50 años de Songo, 50 ans de Songo. C'est le rythme que le maestro Juan Formel avait créé en 1969. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement, eh bien, est-ce que c'est que le songo? Bueno, la gira se llama 50 años de songo, el ritmo que Juan Formel, el papá, había creado en el año 69. ¿Nos puedes explicar rápidamente para los que no conocen el songo, lo que es el songo?
Bueno, mi padre en el año 69, después que se va del al revés, mi madre, que también era música, bueno, cantante, bailarina, de tap, o escuchaba mucha música norteamericana en aquellos tiempos, por las influencias que había, ¿no? Hacia Cuba también. Mi padre trabajaba en grupos de música cubana, la Rebel, y mi mamá, él tenía inquietudes, mi padre, Juan Formel, de hacer una música más contemporánea dentro de la misma música cubana, pero para poder bailar también. Y entonces él rompe con muchos esquemas. Uno de ellos es que mi mamá le dice: pon una batería, pon un drumming. Eso no existía en ninguna orquestación cubana, en ningún grupo cubano. La guitarra eléctrica tampoco existía en música bailable, el bajo eléctrico, el órgano eléctrico. Y entonces cambió la sonoridad. Pero en la parte ritmática, que es a lo que le llamamos el songo, es un beat y un movimiento de la conga diferente a todo lo que venía haciendo la salsa, el son, la música cubana bailable. En realidad, la salsa como nombre no existía en esa época, pero el son sí. Y entonces mi padre cambió esos esquemas rítmicos de movimiento con el bajo, cantando, como temas como La Candela en el 70, Voy Cansado, La Sandunguera, que identifican una sonoridad y un canto del bajo como un tumbao, que era algo que no, melodioso, como que no existía, ¿no? Creo que rompió con todo. Y ahí es donde viene el nacimiento del songo en los 70, con Changuito, con el Pupi, que realmente ya no lo tenemos tampoco. Y bueno, creo que fue una de las cosas más lindas que se puede haber creado en la música cubana, más rítmica, más sabrosa.
Alors, c'était mon père était dans l'orchestre de Elio Reve à la fin des années 60. Il décide de quitter cette formation parce qu'il avait des inquiétudes musicales. Pas que mon père, ma mère aussi, qui avait une influence sur mon père Juan Formel. Et ils écoutaient beaucoup de musique américaine. Donc, à un moment donné, son inquiétude, c'était garder la tradition de la musique cubaine, mais aussi apporter une nouvelle sonorité. Et c'est ainsi qu'il décide de créer ce qu'on va appeler le songo, avec des des nouveaux instruments, de nouveaux apports, de la batterie qui n'était pas utilisée, de la guitare électrique, de la basse électrique, un clavier aussi, un orgue électrique, et tout ça était nouveau. Et avec Changuito, avec Pupi, ils ont créé cette nouvelle sonorité, avec aussi des aspects rythmiques qui n'existaient pas dans la conga, qui n'existaient pas dans la musique cubaine. Et c'est pour ça que la formation a révolutionné cette musique cubaine, et qu'on a créé cette rythmique qui est si savoureuse, comme le dit Samuel Formel, qui est le songo. Et il y a bien évidemment l'influence du son qui est très importante. Aujourd'hui, au fait, finalement, tu continues, puisque tu diriges la formation, est-ce qu'aujourd'hui tu continues dans ce registre-là? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu apportes aussi par rapport au temps qu'on vit et comment la musique évolue? Hoy en día, finalmente sigues el patrón que tu papá y con Changuito y con Pupi dibujaron creando el songo. ¿Hay nuevos elementos que se agregan a la creación de los banbano hoy día? ¿Cómo se podría explicar eso?
Bueno, están las influencias, la enseñanza, los años. Y yo creo que más que todo, al principio, el conocimiento que mi padre me dio y que yo pude disfrutar desde niño, este trío tan fuerte que era Changuito, Pupi y mi padre. Era una base muy, muy, muy consolidada, con una rítmica impresionante. El Yulo y Noroña, esa era realmente la base de la cual yo pude disfrutar. Desde los 3 años mi padre hace los bambán y bueno, nada, yo entro en la escuela de música, estudié percusión a los 12 años. Y por supuesto, la técnica es una escuela en Cuba, la escuela es clásica, no es música popular. No existe una escuela de música popular en Cuba. La parte popular la haces tú, es como que la llevas en la sangre, pero ya al tener el conocimiento de la música, la técnica, empiezas a entenderlo todo y poder hacer esas cosas mismas. Y bueno, realmente las influencias de mi padre, la enseñanza de en vida, probarme haciendo la gira, en los tours en Europa sin él venir, porque ya era un diabético bien fuerte, es una enfermedad que tenía que estar controlándose el azúcar. Y entonces prefirió probarme en vida, ver cómo funcionaba la orquesta en Europa, en otros países también, que él no quería ir de momento porque estaba cansado. Y a partir de ahí, el disco de Arrasando, que también él busca que yo lo hiciera como producción, yo solo, sin él estar constantemente. Y fueron pruebas que realmente hicieron que también el conocimiento lo hiciera real, no solamente era el conocimiento de teórico, no, a la práctica. Quiero ver si Samuel puede dirigir la orquesta, puedo saber si Samuel puede hacer un disco. Y por supuesto, las influencias, que creo que es todo, de la misma parte ritmática mía, de haber incluido cosas también, como mi padre hacía una cosa muy importante que él me aconsejó siempre, tratar de evolucionar dentro de la misma música cubana, de cualquier género que exista, pero tratar de evolucionar es la única forma que puedes mantenerte por tantos años en la preferencia de la juventud, porque las generaciones cambian. Y Bambán tiene muchas generaciones, ya tiene casi 6 generaciones de jóvenes que han cambiado su edad por la lógica de la vida, y que también ha transmitido eso a sus hijos y los hijos a sus amigos, y sientes que todavía Bambán, con tantos años de música, es una orquesta que sigue siendo joven en ese sentido, en la propuesta de las nuevas producciones y en la forma de hacer la música.
Son travail est vraiment extraordinaire, parce que au fait on a l'impression, c'est incroyable, tu le disais tout à l'heure, ton père avec Changuito, avec Pupi, ont installé ce socle incroyable des Los Van Van. Mais après 50 ans, en fait, on a l'impression que la formation n'a pas pris une ride. Vous n'êtes pas, bien évidemment, vous savez, ce passé, cet apport dont que tu expliquais tout à l'heure, qui est très important. Mais on a l'impression que, et c'est pas qu'une impression, que vous êtes une formation ultra actuelle, toujours numéro un à Cuba. Bueno, lo que estaba diciendo es que tu trabajo es extraordinario porque ya son 50 años de vida musical de los Van Van. Claro está, está ese esa cosa muy importante que es la base que instaló tu papá con Pupi y con Changuito. Pero lo increíble es que Van Van es actual, no tiene arrugas, como dicen aquí en Francia. ¿Cómo lo hacen para estar ahí siempre en los número uno, en el número uno?
Mira, te digo, es como, no un secreto, porque yo creo que es algo también, y hay algo muy importante, y a lo mejor si conocen la música cubana o este género en el mundo, muchas veces cuando tú tienes un músico que lo tienes por mucho tiempo, por años, este músico es un músico que ya empieza a aportar, a dar opiniones dentro de lo mismo, un arreglo, de poder tener la confianza de decir, yo creo que el coro este deberíamos hacerlo así. Trabajamos mucho en conjunto, creo que esto es muy importante, pero para trabajar en conjunto tiene que ser una agrupación, una base que se conozca de mucho tiempo, que haya tocado mucho tiempo en vivo, que cada vez que toques un tema tú sientas que también creas que no siempre lo vas a tocar igual. No perder la pegada, en este caso hay una, yo tengo una responsabilidad muy grande porque mucha gente me dice, mira Samuel, tú llevas esa banda a un nivel impresionante por la pegada, por el ritmo que haces, cómo llenas el tiempo. Y yo, claro que es eso lleva un esfuerzo también detrás del escenario, que tengo que estar preparado físicamente, que tengo que estudiar todos los días, que tienes que estar pendiente a lo que está saliendo nuevo, a lo que pueda gustarle a la juventud dentro del mismo ritmo que sigue siendo Van Van. No, esto es sin abandonar nuestra esencia, es la misma esencia, pero buscando que realmente esto que se hizo en el 70, que mi padre ya estaba ya bien adelantado a la época, es la misma confianza que tenemos en seguir haciendo nuestra música. Pero también, como te comento, Van Van tiene un repertorio muy inmenso, muy, muy extenso, muy grande, de por 5 décadas, en 1 hora y media no te alcanza para hacer, yo creo que ni la novena parte de lo que de música que tiene hecha Van Van. ¿Y qué pasa? Que escogemos en este caso hacer un repertorio bien variado, desde el popurrí de los 70 hasta Permiso que llegó Van Van, que es el disco que realmente tiene el premio Grammy en el año 2000. Donde hay temas como Al Paso, que es del disco Legado, que es prácticamente de esta década, donde nosotros apuntamos siempre a hacer un recorrido por los años 80, por los años 90, por el milenio, a partir del año 2000. Esto creo que realmente ha hecho que Van Van tenga un balance de la propuesta de su música a un nivel demasiado alto, ¿no? Para mí, el exigente al público, y eso es lo que tratamos de dejar siempre cuando hacemos un concierto. Te puedo contar que todos los conciertos que hemos estado, es asombrosa la opinión, es grande, es de gracias por traerme este tipo de música, pero en la forma en que ustedes la hacen. Creo que el público es el que decide, ¿no? Al que venimos a tocarle, y el que estamos agradecidos de que no solamente hagamos el concierto, sino que tengan deseo de volver a ver a Van Van y que se vayan con la opinión de decir Van Van es Van Van, que ese era el objetivo de mi padre. Y eso te digo, la disciplina y el deseo de en conjunto crear, de crear y crear, tanto en el escenario como también en los estudios de grabación. Es una familia, Van Van es una familia, no hay un músico que no haya durado menos de 10 años, como te comento. Por eso es que yo creo que también es ese secreto de que seamos los mismos durante mucho tiempo, hace que la agrupación tenga un cierre, que esté comprimida dentro de esa base de los mismos músicos nuevos que son bambaneros desde niños. En Cuba todo el mundo dice, si tú no eres bambán, no te hagas si tú no eres bambán. Entonces es como el sueño de cualquier músico, ¿no? De llegar ahí a las filas de bambán y tener esa oportunidad de ser un bambanero ya realmente en vivo, tocando con bambán.
Tu le disais tout à l'heure, en fait, t'as une responsabilité sur les épaules pour maintenir vivant, eh bien, ces trésors que Juan Formel a créé et qui tu continues à faire vivre. En fait, c'est une responsabilité en tant que fils ou en tant que musicien ou les deux. Lo decías en antes, tienes una responsabilidad enorme para mantener el legado que Juan Formel dejó. ¿Es una responsabilidad como músico o como hijo?
Bueno, como músico. Y después yo creo que como hijo. Primero porque, a ver, si lo llevo como hijo, realmente no estoy pensando en el público, estoy pensando en mi relación de padre e hijo. Yo creo que como músico, porque como músico es como voy a aportar, ¿no? A la causa esta de los bambán. Que claro, que creó mi padre, que por supuesto yo siendo su hijo, a través también de ser un padre impresionante, increíble, que todavía siento que me da consejos, que está aquí al lado mío, que supo enseñarme, que aprendí de él realmente los secretos de poder llevar una agrupación, que te sigan durando tanto los músicos, que eso ocurre mucho, a veces cuando tienes una agrupación y pasa que nada, que tu padre que eres director o tú heredas esa agrupación, en un momento determinado las cosas no han pasado bien, no siempre todos hemos tenido suerte en ese sentido. Hay muchos músicos que no se adaptan a tu forma de dirigir en todos los sentidos, no sé las consecuencias, pero sí hay mucha inestabilidad en las agrupaciones de música cubana, donde en 3 meses te encuentras que son otros cantantes, y después me te encuentras que ya son otros músicos, y eso realmente creo que es una de las cosas, como te decía hace un rato, que en responsabilidad uno tiene que saber que esos músicos tú tienes que mantenerlos, a no ser que sea una persona indisciplinada que te traiga problemas en la orquesta, pero cada vez que traemos un músico, eso es una de las cosas que primero buscamos, que sea buen músico, sí, ya lo sabemos, pero como persona, que puede aportar, viene con las energías positivas para aportar a bambán, para ser una parte de la familia, y eso es lo que tratamos siempre de buscar cuando tenemos un nuevo integrante.
Et on était en train de parler des responsabilités que tu as comme musicien et que tu as décidé d'endosser, bien évidemment, par rapport à Los Van Van, par rapport à la musique cubaine. Il y a quand même, depuis 6 ans maintenant, 7 ans, 3 pertes énormes que la musique cubaine a eues, en fait plusieurs, mais on va citer trois personnes, Juan Formel, Adalberto Álvarez et César Pupi Pedroso. Et ça, le fait que ces grands maestros aient quitté la scène et qu'ils laissent un trésor tellement grand, ça augmente aussi l'engagement que tu as par rapport à la musique de Los Van Van et à la musique cubaine. Bueno, lo que estaba diciendo es que ya se nos han ido en estos últimos años 3 monumentos de la música cubana, Juan Formel, Adalberto Álvarez y más recientemente César Pupi Pedroso. El hecho de que monumentos así se hayan ido te pone para ti más responsabilidad el hecho de enriquecer la música de Los Van Van y de la música cubana.
Bueno, creo que te faltó uno antes que todo. Yo creo que José Luis Cortés.
José Luis Cortés también, sí.
Sí, también está en esta lista de grandes músicos que de los cuales aprendimos. Muchísimo, porque realmente fueron maestros de la música cubana. Y bueno, y el caso del Tosco en general, hasta de jazz latino, era un músico impresionante y arreglista y compositor también. Y bueno, yo creo que lo más importante de todo es no somos eternos, todo en algún momento va a pasar lo mismo, no vamos a estar aquí. Y yo creo que el legado, lo importante es el legado que han dejado como músicos, como creadores de la música cubana, en este caso, hablando de compositores, porque casi todos los que estamos hablando fueron unos grandes compositores. Dejaron un legado, dejaron una música que todavía está fresca, que todavía está, que ha puesto a que dentro de muchos años ese legado se siga manteniendo, como muchas veces escuchamos a Benny Moré, pero en este caso el Benny, que para nosotros era lo más grande, o sigue siendo lo más grande, como cantante y exponente de la cara de los artistas de Cuba, de la cultura, vivió otra época, no vivió la época que vivimos nosotros, porque estamos viviendo todavía de otro auge de la música cubana. No me siento bien al ver que han surgido dentro de todas estas últimos 10 años agrupaciones de jóvenes como Alain Pérez, como el mismo El Niño y la Verdad, El Noro, que han sido cantantes o músicos de otras agrupaciones y que han creado su propia agrupación. Pero son agrupaciones que están jóvenes, que están frescas, que sientes que también el género no está viejo, no está arcaico, que están haciendo música que tienen un peso orquestal, que tienen una rítmica especial y que tú puedes bailar con eso. Entonces, el objetivo aquí es hacer una música con la que tú puedas bailar y la gente sientan ese coro, lo canten. Ahí es donde viene realmente que tú puedas llegar a llenar los venues, las plazas, cuando te van a ver cuando van a hacer los conciertos en vivo. Pero sí, para mí, Alberto, Pupi, el Toco y mi padre fueron y serán, siguen siendo grandes exponentes y creadores de la música cubana, que nos dejaron un legado y una enseñanza. Eso es lo que tenemos que seguir, ese camino para defender nuestra música, y es lo que tú dices, ponernos más fuerte todavía.
Los Van Van, ils sont plusieurs surnoms, notamment la locomotive de la musique cubaine. Mais justement, dans les prochains mois, dans les prochaines années, elle va où cette locomotive? Bueno, uno de los nombres de los Van Van, de apodos de los Van Van, es la locomotora de la música cubana. ¿A dónde va ese tren en los próximos meses, en los próximos años?
Bueno, yo creo que el tren va a seguir sin parar, no podemos parar. El tren va a seguir acumulando éxitos, creando, haciendo música nueva. Tenemos ahora este año una nueva producción que vamos a sacar. Creo que lo más importante de todo es seguir trabajando y que nuestra música en vivo tenga la mejor calidad posible, porque creo que este es el regalo más lindo que podemos hacerle al público, ¿no? Cuando trabajamos en vivo, que estuvimos 2 años sin poderlo hacer por la pandemia, y extrañamos mucho que estas cosas volvieran a suceder. Yo te digo la verdad, a veces hablamos músicos y yo pensé que más nunca verías estos escenarios cantando las canciones a lleno total, ahora aquí en Europa. Había una expectativa, y esta expectativa de verdad ha sido la muy positiva, lo mejor que hemos, el mejor regalo que hemos obtenido después de 2 años de cancelar la gira de los 50 años, y gracias a ese público que todos los días nos apoyan, que están ahí con nosotros, seguimos en la locomotora. Futuro es Van Van, sigue ahí sigue Van Van.
Gracias, Samuel. Ya para terminar, ¿cómo tú quieres lanzar la invitación a los que nos están escuchando para que los vayan a ver ahí el 5 de agosto en el Cabaret Sauvage, aquí en París?
Bueno, nada, que asistan todo ese público que siempre nos... Yo te digo, para mí ese es uno de las mejores locaciones en la que he trabajado en Francia y en Europa, por la acústica que tiene y la magia del público. Al ser un lugar circular, un lugar redondo, creo que la energía ahí circula. La energía circula y nada, que esperen un concierto de real por los 50 años, haciendo un recorrido de Van Van desde el 70 hasta hoy en día. Es el mejor regalo que le podemos hacer, con la energía que ustedes nos entregan a nosotros en ese cabaret. en París, que es una de las ciudades que siempre disfrutamos. Los invito a todos y nos vemos allá en agosto.
Muchas gracias, Samuel, y buen día.
Vale, gracias a ti, hermano.
Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego.
Bonne nuit sur Latina. Voici votre musique préférée.
Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena.
Let's go.
Mami, sacúdete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena, yeah. Se puso una de mis cadenas. Nunca le baja, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó y en el bote se montó. Nunca atrás y tosió. Cuando el Kai se lo pasó, me pegué, lo menió. Nunca me dijo que no. Se lució, abusó. Y eso que ni se esforzó. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Con tu cuerpo sube la marea. Como Maluma pa' que suba la temperatura. Hace calor, hace calor. Por tu cuerpo baja tu sudor. Toma aguardiente y lo pasa con oro. Si no es bikini, ropa interior. Cuando la vi yo le dije cómo fue. Abajo el yate fue que la pillé. Está loca y de todo prueba. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena.
Sur Latina, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Maestro Sergio George, como siempre, un placer enorme de tenerlo aquí en Radio Latina y en Domingos Salseros. No solamente es un placer recibirlo, pero ya sabemos también que vamos a saber muchas cosas, claro, de este mundo, sí, mágico, en donde usted es una figura muy importante, el mundo de la salsa.
Sí, sí. ¿Cómo? Trato.
¿Cómo está, maestro?
Roberto Salsa, eso es su nuevo nombre, ¿no? Te puse ese nombre nuevo, Roberto Salsa. Pero no, estuvo bien, estoy aquí de visita en mi casa. Ya estoy en mi casa. Radio Latina en mi casa y París en mi casa.
¿Cada vez más parisino?
Me encanta aquí, me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura, la comida, la gente, el idioma, todo. Me encanta estar acá.
Me dijeron que te gustan los escargots.
Sí, me encanta el escargot. Yo siempre, también el canard, magret du canard. Sí, me encanta. Sí, lo típico francés.
Además, estás aprendiendo francés, me dijeron, ¿no?
Sí, sí. Empecé el proceso ya hace rato, pero comencé de nuevo en este enero pasado. Sí.
Maestro, ¿cuáles son las actividades, los proyectos en los cuales está trabajando actualmente?
Estoy trabajando actualmente, ya hace, en desarrollando un show de televisión, de reality.
¿Ah?
De televisión, ¿no?
¿En torno a la salsa?
A la, no, bueno, va a haber salsa, pero de música. Música latina o cualquier música. Va a ser un show, eventualmente, que se puede hacer una franquicia en diferentes países, y cada país tiene su tipo de música, ¿no?
¿Es una nueva experiencia?
Sí, yo incursioné un poquito hace varios años atrás en un show de televisión como director musical, y me encantó el proceso de lo que es transmitir a través de la pantalla chica, ¿no? La televisión, así una forma de promocionar lo que hace uno. Me encantó la idea.
Lo que ha marcado estos primeros meses de este año 2022 fue la salida del álbum que usted produjo, de Marc Anthony, sí. Pa' allá voy. Vamos a hablar del álbum en algunos instantes. ¿Podría usted recordarnos cómo conoció a Marc Anthony y en qué año?
Sí, claro. Yo conocí a Marc en el año 1988.
Yeah.
88. Nos criamos en el mismo barrio en Nueva York, ¿no?
Ah, okay.
Éramos amigos conocidos. No éramos amigos cercanos, pero conocí a su hermano, y éramos estábamos muchos en el mismo lugar, en el, como dando, recortaban pelo. Yo que tenía pelo aquel entonces, y Marc también tenía mucho pelo. Éramos amigos en ese barrio. Luego, en el 92, él quiso grabar salsa, y a través de su manager me contactó, que quería que yo fuera su productor musical. Y así comenzó la relación laboral con Marc en el 92.
Ese álbum, o sea, el primer álbum de Marc Anthony en salsa que usted produjo, casi no se hizo.
Sí, casi no se hizo. Se terminó porque yo... Me llamaron de un estudio de grabación para grabar un disco de africanos, africando. Y entonces, en vez de pagarme los africanos, ¿mm? Yo dije, dámelo en tiempo de estudio, porque el estudio estaba coordinando todo. Dámelo en tiempo de estudio para yo terminar un muchacho nuevo que se llama Marc Anthony, ¿no? Entonces, se grabó lo de africando, 20 canciones en 2 días, ¿no? Con el grupo entero, la banda entera, cantantes, todo en vivo. A la semana después de esa grabación, entré a mezclar y terminar lo de Marc Anthony, con el dinero que me pagaron de africando.
En esa época, poca gente conocía a Marc Anthony.
No, era nuevo, era su primer disco, no lo conocían, nadie.
Entonces, finalmente, se explica la historia que usted acaba de contarnos, explica el hecho de que más de 20 años después, ustedes hubieran grabado Pa' allá voy, porque... Sí. 30, de una cierta manera años, le pertenece.
30 años.
Sí,
30 años. Después, eso fue en el 92 que se grabó, uh-huh. que se hizo africando, ¿no? 92. Y la semana después se grabó se mezcló lo del disco de Marc Anthony, que estuvo la canción de Hasta que te conocí y todas esas canciones, ¿no? 30 años.
El hecho de haber grabado esta canción, de haber hecho una versión de Jai Boy, y sí. que se llama Pa' allá voy, significa... ¿Qué para usted y para Marc?
El comienzo. Yo creo que la idea fue de Marc, porque yo siempre le decía a él, porque él encantaba la canción original. Siempre. Wow, esa canción, me gustaría tener un elemento de Jai Boy en el tema tal, de otra canción de él, ¿no? Él quería elementos de esa canción. Y entonces, cuando empezamos el proceso de este disco más recién, me dice, ¿y por qué no grabamos Jai Boy de frente? ¿No? Porque el tema representa nuestro comienzo profesional, ¿no? Tiene una conexión de una forma indirecta, pero tiene una conexión con nosotros. Entonces yo dije, tremenda idea. Se grabó la música sin letra. Solamente se grabó la música. Porque el tema original era en el dialecto de ¿cuál fue? El dialecto de...
En Wolof, creo, en Wolof, lengua senegalesa, sí. ¿no?
Entonces entró un muchacho, se llama Lenier, cubano. Cantante, buen cantante, tremendo cantante y compositor, y se juntó con Marc en el estudio, y apareció de repente la letra, Pa' allá voy, ¿no? Una cosa improvisada en el momento ahí, porque no teníamos letra para la canción en español. un feedback.
Sí. Esta canción tiene un éxito rotundo y debe ser bastante gratificante para usted también el hecho de que esta canción haya llevado gente a escuchar la versión que usted hizo con Africando.
Claro que sí, entonces y le interesaba a las personas por qué se grabó la canción y cuál fue el propósito de hacerlo, ¿no? Y entonces cuando yo hago entrevistas, porque Mark ya no hace tantas entrevistas, cuando yo hago entrevistas explico por qué la razón, la gente que se queda un poco asombrado porque tampoco sabían que yo estaba involucrado. Exacto. En la original, ¿no? Pensaba que yo nací en el año 2000, no sé. Pero sí, yo tengo una carrera larguísima y eso lo hice yo con Boncana Maiga, ¿no? Él quería... La razón de Boncana Maiga llamarme a mí de Africando es porque él quería un sonido un poco más juvenil. Yo tenía éxito ya con Orquesta de la Luz de Japón y varios artistas, y él quería como que un sonido nuevo combinado con el sonido de Africando. Entonces, por eso me llamaron a mí. Entonces, yo tenía mucho que ver con todos los arreglos. Entonces, con Boncana me preguntaba, Boncana Maiga, ¿y qué usted piensa de esto? Y la idea de esto. Entonces, yo, no, vamos a hacer esto aquí. Y era así, entre yo y él, ¿no? Yeah. Y se hizo 20 canciones en 2 días.
¡Wow! Eso es increíble. O sea que la idea eran bastante claras de lo que se quería hacer.
Sí, él trajo todos los arreglos hechos. Entonces nos sentábamos antes de la canción grabar para decirme, ¿y qué piensa? ¿Y qué piensa aquí? ¿Y qué piensa acá? Era así la cosa, ¿no?
Yo vi una foto en los redes sociales, yeah, en donde usted estaba con Mark. Estaban sentados en un sofá, sí, gran sofá, y yo creo que fue Mark que la publicó y decía, estamos trabajando.
Sí. Sí.
Entonces me pareció extraño porque parecían estar súper cool, súper zen, y estamos trabajando. ¿Ustedes trabajan así? ¿Cuál es la manera? Porque parece que hay una manera bien particular de trabajar con Mark, ¿no?
Es, Roberto, cuando me hablaste sobre la entrevista, ¿no? Me preguntaste, me gustaría hablar así de esto y de tal cosa y de tal cosa. Te dije, Roberto, pregúntame lo que tú quieras, que yo quiero ser espontáneo en el momento contestar. No quiero saber antes de tiempo, antes de mano, qué me vas a preguntar, porque me encanta ser espontáneo. Y esa es la razón de yo decirte a ti eso, porque trabajo con Mark igual. Cuando entramos al estudio no tenemos arreglos. No tenemos plan. Nos sentamos en el momento con los músicos alrededor de nosotros nos preguntamos uno al otro, ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué tú quieres hacer? No sé, Mark, ¿qué tú piensas? No sé, ¿qué tú piensas? Y entonces estamos creando un arreglo, literalmente una conversación con los músicos sentados esperando. No hay música, no hay arreglo. Hay canción, un demo, una maqueta de la canción que se va a grabar, pero no hay arreglo, no hay nada.
¿Es un proceso de trabajo más largo que de costumbre? ¿O?
Sí, más largo en cuestión de horas por cada canción de grabar. Grabamos una canción en como de 5 a 8 horas de grabación, que es rápido, considerando que no hay arreglo, ¿no? Y los músicos sentados, y se les paga a los músicos muy bien, están sentados esperando, mientras nosotros tenemos la presión de crear algo histórico, mundial, sin tener una idea de qué estamos, cómo va a sonar. No tenemos idea. Y los dos trabajamos así, con esa locura, ¿no?
¿Es una manera que le gusta de trabajar?
Me encanta, me encanta. Y más me encanta, y está todo filmado, ¿no? Y una cosa que siempre Mark y yo decimos, que nadie se mete. Yo no me meto, gracias a Dios, nunca me he metido nada de droga, ni tomo, ni nada. Y piensa la gente que para mantenerse así, uno tiene que tener cosas externas pasando para uno motivarse, ¿no? Pero nada, café, puro café, café. Y uno ya, lo que te motiva es hacer cosas grandes para el público, ¿no? Deleitar al público, y eso es la motivación. No me hace falta más nada, también Mark tampoco, ¿no?
Y este álbum es un éxito total. ¿Se esperaba a que tuviera tanto éxito este
siempre
álbum?
Siempre esperamos el éxito. Siempre. Ahora no sabemos a qué nivel, pero siempre cuando entramos al estudio esperamos un gran éxito. Claro que sí.
Ya había habido un preámbulo de cosas extraordinarias para el trabajo que está haciendo usted y con Mark, con De Vuelta para la Vuelta.
Sí.
De Vuelta para la Vuelta, yo pienso que a un momento dado lo sorprendió el éxito fulgurante y rapidísimo que tuvo, ¿no?
Sí, de lo rápido sí me sorprendió, pero cuando ya, y se lo dije a Daddy Yankee, estábamos en el video, la filmación del video, y nadie había escuchado la canción, nadie sabía de la grabación, y me invitaron para ser partícipe del video. Entonces yo le decía a Yankee, D.Y., es que uno menciona el junte de Marc Anthony y Daddy Yankee con Marc Anthony, y eso es como que noticia, solamente sabiendo que están juntándose para grabar juntos. Entonces cuando la canción salió, entonces un gran éxito, pero ya el concepto, la idea de ellos grabar juntos es noticia. Y yo sabía que iba a causar noticia.
Estábamos hablando delante del álbum Payaboy, hablamos de Payaboy. Hay otra canción que es magnífica, Nada de Nada.
Sí.
¿Podría decirnos algunas palabras?
Sí, Nada de Nada es el primer tema que me mostró Mark como maqueta de los compositores. Unos hermanos, San Luis se llaman ellos, un grupo de venezolanos, son dos. Entonces me mostró la maqueta y me encantó la canción. Yo creía que era una continuación un poco de lo que se hizo anteriormente con el disco de Opus, ¿no? Y ese fue el primer tema que me mostró Mark. Y si no era por Payaboy, yo creo que ese tema podía ser el primer corte en lanzamiento, el primer single, ¿no? Nouvel single.
¿Está Mala?
Mala, un tema de Lenier, también con Mark. Lenier es el muchacho cubano que compone así música de calle. Es un muchacho que hace música urbana, ¿no? Reggaetón, cubatón.
Trabajó con Don Omar, creo, ¿no?
No sé si trabajó con Don Omar. Quizás sí, pero es un muchacho que trabaja con mucha gente y tiene un sonido cubatón, reggaetón. Y queríamos introducir ese elemento nuevo de los compositores nuevos de esa índole para lo que es la música nuestra, ¿no? La salsa de Marc Anthony. Y creo que funcionó bastante bien, traer otro aire para el sonido.
Usted me corrige si digo algo que no es sí. Verdadero. Yo vi una publicación en donde usted decía que creo que en esta canción Mala, usted tuvo una manera un poco, una inspiración como de la escuela cubana de piano para tocar eso, ¿no?
Sí, yo quería tocarlo en el piano, un estilo ya de la música de lo que es la Sonora Matancera. Lo que es Lino Frías, Lili Martínez. Yo quería regresar a lo que es Cuba de los 50, ya. ¿No? Para tratar de cambiar el... Porque me pedía eso. Me pedía como que un guajeo de piano un poco más antiguo, más antaño, de la Cuba del ayer. Entonces yo quise hacer eso y creo que lo logré, creo. No sé.
¿Amor no tiene sexo?
Es un tremendo tema. Es un tema que pensábamos que iba a ser un poco controversial, aunque no creo que es... Todavía no se ha lanzado como un sencillo, como un single, pero es un gran tema también de Lenier. Lenier tiene muchas canciones en el disco, ¿no? Y quería hacer un tema de El amor no tiene sexo, Mark, para hablar de lo que es estar abierto, lo que es la homosexualidad y no estar tan cerrado ese tema en la salsa, que no se ha hablado de cosas así, o muy pocas veces o no se ha hablado de eso en una canción. Entonces quería también irse un poco contra la corriente en la temática para no solamente hablar del amor hacia heterosexual, pero que sea otra cosa, homosexual. Entonces, y salió increíble, un tema muy emotivo para nosotros también. Sí.
Está una canción también que sorprende, es Give Some More.
Give Me Some More, ese es un tema que Mark y yo nos juntamos para tratar de brindar un homenaje a lo que es el Boogaloo de Nueva York de los 60, ¿no? Pero sin querer hacer un cover, copiar un tema que ya se había hecho, porque tampoco no se hicieron tantas canciones así. No sé cuánto duró esa época de Boogaloo, pero no creo que era muy...
Fue corta, ¿eh?
Sí, sí. Entonces decidimos de usar el elemento musical, las acordes musicales, pero escribir una canción nuestra. Entonces, entre literalmente él y yo, escribimos la canción en lo que es el estribillo, el verso, el hook de la canción y el gancho. Y la música se hizo en cuestión de minutos, no sé, media hora, se hizo la canción.
¿Cuál usted que trabaja con Marc Anthony? Y bueno, en la pregunta hay una parte de la respuesta, porque le iba a preguntar cuál es el secreto para Marc Anthony para mantenerse tan alto. Es gracias a usted también que produce sus discos y las melodías. Pero, ¿qué es lo que hace que un artista como Marc Anthony puede mantenerse por todo lo alto desde hace 30 años?